Vivíamos en carpas porque no había casa. Comencé. Aquí era muy raro día porque no había trabajo suficiente. La gente no tenía trabajo, vivíamos muy apenas. Pero luego cambiaron los años y pudimos ya trabajar. Trabajé en la hacienda Quinea como 2 años. Después cuando en 1914, cuando los indígenas fundaron el tren ahí en el mito, estaba trabajando en la hacienda Quinea hace como 12 años.
¿Cómo se
llama? En el mito.
¿La hacienda cómo? ¿La con quién trabajaba?
Con la hacienda Quinea.
¿Con la Quinea?
Y ahí trabajé como 2 años y luego vino un chubasco. Entonces los chubascos no tenían nombre, más que un chubasco. Después en 1916 decíamos que fue el primer chubasco que hubo aquí. La pasamos ahí, no sé, una cuerda y leímos atrás, ¿no? Pues las carpas se acabaron con el viento, no pegó nada, muy temprano ya no había carpas. Y había una cuerda leía muy alta y la pasamos con el chubasco. Entonces ya me vine para acá, para el pueblo, a trabajar. Comencé a trabajar a componer los techos de los edificios que había, que eran muy poquitos, hay como en la escuela, que ponen techos, y luego se acabó el trabajo ese y entré a ferrocarril. Que fue en 1916, comencé a trabajar en ferrocarril yo. Trabajé hasta 1922, fue cuando hubo la huelga, que quebraron las uniones, pagaron salarios, y entonces cuando ganó el Partido Republicano, y ganó, estaba Andrew Wilson era el presidente, pero cuando perdió el Partido Demócrata, los quebraron las uniones, pagaron salarios, y ya no pudo trabajar porque fueron gente de otros lugares a trabajar, por ejemplo, que habíamos los huelguistas. Trajeron gente de todos los lugares, de ferrocarril donde me iba a ir. Pero en realidad nosotros lo dejaron afuera. Y ellos, esos hombres comenzaron a trabajar, quebraron las uniones, tenían todos los derechos. Nosotros no teníamos ningún derecho sobre ellos, ellos tenían más derechos que nosotros, que éramos. Porque después comenzaban a hablar los patrábalos. Nosotros somos humanistas. Y ellos trabajaron. Yo vine entrando como 5 años después. Desde 1925 fue cuando construyó la normal que le hicimos. Pero ahora, ¿cómo se llama ahora? Menem, ¿no? Menem, la primera vez que
empezó. ¿Menem?
Sí.
¿Usted estaba aquí cuando primero se compuso la escuela, el colegio?
Sí, yo trabajé ahí 7 años cuando se construyó. La primera construcción. Trabajé 7 meses hasta que ya comenzaron a llegar los estudiantes a enlistarse y a todo el mismo día se acabó el trabajo y salimos todos de la construcción. Luego agarré trabajo en ese tiempo se llamaba el Kings New Lumber Company, una ferrocería que había muy fuerte, que era la más fuerte que había en el pueblo, porque estaba controlado por quineños, la oficina de quineños, y era. Y no había tanta tienda como había más de. Ahí trabajé como 2 años más también. Y en 1927 me hablaron de ferrocarril y comencé a trabajar en el ferrocarril. Hasta en 1959 fue cuando el día 9 de septiembre se cerró el trabajo que iba a trabajar, se acabó. Porque se movieron para otros lugares, para Palestina, aquí, entonces se fue la gente y entró aquí a todo. Y estuve estudiando en el Olympiad de Venecia del ferrocarril que teníamos, casi por 2 años. Cuando ya se nos acabó de venir, saqué una pensión de ferrocarril que esa pensión venía siendo con rebaje porque no había trabajo y el ferrocarril no tenía trabajo. Entonces yo, si quería sacar la pensión con esto, me daba una poca pensión. Y dije, pues no había trabajo, y te costó sacarle porque no tenía la edad para sacar pensión. Pues, estaba muy joven y pues dale más sacarlo. Tengo que dar vivir porque ya no va a haber más. Y quiero que no tomó 2 años de trabajo. Entonces, y en 1965, el día 14 de septiembre, me agarré trabajo ahí en un colegio. Y trabajé hasta este año del 72 hasta el día último de febrero. Y saqué mi pensión. Estoy con la pensión del de ferrocarril y la pensión de todos los que me están teniendo. Ya pasé porque ya llegaba a una vida de 70 años y ya no quise que trabajara. Podía ser que trabajara, pero ya no quise. Ya le da miedo, no me lo pasé. Y ya no salí de restaurar y ya no estoy trabajando. Porque estoy ya.
Oh. ¿Cómo estaba así la cosa durante la depresión?
Oh, la cosa de la depresión. Pues yo no lo sentí mucho porque yo trabajaba 3-4 días a la quincena, 2 días. Pues. O sea, hablábamos de un carro completo, íbamos y lo componíamos. No, no daba nada más un todo. Y yo no sentí mucho la presión porque en ese tiempo, con lo que ganaba ahí, con eso la pasaba. Trabajaba hasta perder hasta la así. Pero mucha gente tenían que darle de comer porque no tenían trabajo. Pero fue una cosa muy, muy dura la depresión, ¿no? Me llevaron a la depresión. De tal manera que, pues los que tengan los salarios, los trabajos, después que comenzamos a trabajar, los trabajaban muy duro porque el trabajo de dos hombres o de 3 hombres tenía que hacerle un hombre solo. Y trabajaba muy duro. La temporada más dura que trabajamos en Costa Rica cuando estuvimos bajo el control del Partido Republicano. 12 años lo estuvieron, del 22 hasta el 32 entró el presidente de Rosberg. Y pues, trabajaba muy duro. Como yo me trabajaba, ya no era más que un esclavo, porque no podía hacer la misma de Roma. No te contestaba bien, no te trataba bien, todo el tiempo te trataban vos mal, todo el tiempo. Y te decían que si no querías trabajar, que hasta la puerta, y no tienen trabajo ahí, si no quieres trabajar, era mira cómo está la puerta, y en verdad había la gente andando con la persona y el trabajo. A ver si saltaba alguno para entrar, como si tenía familia, como si tenía trabajo. Y fue muy duro la vida en ese tiempo para vivir, tanto para el trabajador como para la gente que no tenía trabajo. Porque si te trabajaba, tenía que hacer trabajo de 2-3 horas. Con el mismo salario, menos salario que estaban ganando. ¿Cómo dura la vida en ese tiempo? Y yo precisamente muchas personas lo creen que no hubo esa cosa, sí la hubo. Porque se dio aquí mucho hambre. En los años hubo mucho hambre. Muchos no lo creen porque ahora las cosas han cambiado mucho. Ahora no, entonces no había, como tenemos ahorita, el welfare, el relief, y pensiones y todos esos beneficios que hay muy grandes para todos los pobres, diremos. Entonces no había nada. Si tenías que comer, comía así, ¿no? Tenías que dormir sin comer. Sí. Y en esos tiempos no había beneficios que teníamos ahorita. No, no.
¿Cómo era la ciudad en ese tiempo? ¿Cómo vivía la gente?
Pues, muy duro. Vivíamos con mucha pobreza porque no había trabajo. Por esos pasos de años estuvimos muy duros, pasando la vida muy dura. Pues empecé el trabajo. Más que no había beneficio del gobierno para nadie. No teníamos que comer, no era su
parte. ¿A cuáles partes de ciudad aquí comenzaron a poner
¿Cuáles partes de qué?
¿A cuáles eran las primeras?
¿Bildes? Pues fue el primer bildes que había super reglas, pues tres fundadores y estuvo la mayoría de Ave, como Comandante también.
¿Y el banco?
¿Eh? Y el King of the Lumber Company también. y ya se fueron formando más tiendas que muchas tiendas de comercio que había, pero entonces no había. Este estableció aquí en la torre una tiendita que le decían de tigre y útil. Y eso era la que daba un poquito más barato. Entonces, como viene haciendo ahí peliche y esas cosas, que había una tiendita que le decían de tigre, la gente iba a comprar, pues decía que era la tienda de los pobres, porque ellos nos compraban más barato.
Sí, durante la guerra mundial.
Durante la guerra mundial, pues estábamos trabajando en el ferrocarril todavía, fue en 1918, entonces había mucha abundancia aquí porque había mucho trabajo y regaló mucho dinero en este pueblo. Estaba todo muy bien entonces tiempo porque estábamos bajo control del Partido Demócrata. Y Wilson le dio mucho dinero y hubo muchos backpays, pues estaban subiendo salarios, mucha gente recibió mucho dinero. 3.000, 4.000 pesos. Sí. Y desde el BATM, escribía la gente aquí, bueno, en esos años, desde el 14, que fue cuando comenzó la guerra mundial, hasta el 18, que se firmó, el día 11 de noviembre. Entonces, se paró la guerra, y tú sabes, se estaba un poco de trabajo, fue de los soldados, pero siguió bien hasta 1922, que fue cuando ganaron los demócratas, y entonces ahí comenzó la reducción de salarios, la reducción de frontis, y para afuera y para afuera, hasta que lo llevaron a LAM. Y que uno lo prensa, así que es historia, ¿no? Exprime mucho porque querían que uno, si nosotros tres estaban haciendo un trabajo, querían que uno me lo fuera a hacer todo, y por ningún salario de los tres. Mira que se fue quedando la gente, porque una cosa afecta a la otra, ¿eh? Trabajaban la gente. La gente no tenía con qué comprar ropa, camisas, pantalones. Venían los agentes a vender su ropa a las tiendas. Pues aquí la tengo, no hay quien la compre, no hay dinero. Pues a rebajar, de allá de los fábricas rebajaron gente también. Y así se fue, afectó una cosa a la otra. Porque al acero, pues ya no vendían nada, no tenían que comprar carros, no tenían que comprar nada a la gente, ¿no? Pues rebajaron las fábricas también, le cerraron fábricas. Y después cerrando, automáticamente fue una cosa que se fue haciendo se fue acabando poco a poco. Y eso fue lo que le llevó a la depresión, porque una cosa, el trabajador que hace que los consumidores, no había trabajo, no había comprar zapatos, pues venían de la gente de los zapatos, tantos zapatos, ahí están los zapatos que me trajiste, no los he vendido, pues no he dado para atrás, pues no hay venta de zapatos, lo cortó la gente. Y así fue como fue saliendo toda la gente, se quedaron sin trabajo todos.
¿Y cómo pasó la segunda guerra?
Yo no alcancé porque tenía el 18, pero tenía como, se acabó la guerra, tenía yo 16 años cuando se acabó la guerra, pero no alcancé a registrarme a ni la registré porque no tenía nada.
Pero la segunda guerra.
La segunda guerra me pasé, ¿verdad? Y estuve trabajando en el ferrocarril también, con la segunda guerra. Y no tuve la edad. Ya había pasado la edad para estudiar el gobierno. En una me faltó edad, y en la otra me sobró. En una me faltó edad, pero me pasé de edad. Sí. Y esa fue la vida que pasamos en los tiempos nosotros. Cuando viene la guerra, hay mucho trabajo, se mueven muchas cosas. Estaba la guerra como ahora que vamos a hacer esta guerra que va a acabar en Vietnam, va a haber una poca depresión en este país. Porque ya hay ahorita como 500 millones de gente sin trabajo. Y toda esa gente que van a sacar de allá, los muchachos no tienen trabajo. Los bases los tienen que cerrar porque ya los helicópteros ya no van a ir allá. Y esta cosa, quién sabe cómo irá a hacer Nixon para eliminar esta, porque va a haber mucha depresión. Va a estar dura porque hay mucha gente sin trabajo ahorita y más que va a venir si le paran la guerra ya. Pero hay miles y miles de metros todavía.
¿Quién eran la gente más grande aquí?
Pues aparte los plebos eran se arreglan que era un hombre que tenía mucho dinero también. Por parte americana, por americana, sí, todos éramos pobres. Ahora ya hay más gente más rica ahorita aquí, ¿sí? Pero en esos tiempos todos mexicanos somos los más pobres todo el tiempo. El mexicano y el negro somos los que sufrimos todo el tiempo, somos los más pobres. Y el americano siempre se protege uno con otro. Porque nos pasábamos con muchas cosas. Cuando trabajábamos en el ferrocarril, yo tenía experiencia en el trabajo. Y no me daban la preferencia a mí porque yo, aunque yo supiera más experiencia que era, me dije el hombre blanco, venía el blanco y aunque no supiera ni manejar una máquina, le daban el trabajo. Y el oficial, que nosotros lo dejaban atrás, con quien está fuera. Y aunque quiera, me teníamos que enseñar cómo manejar las máquinas, pero nosotros que era blanco. Esa discriminación la tuvimos toda la vida, y todavía la hay. Pero en el ferrocarril estaba muy discriminado también. No les daban los derechos. Lo único que los ayudaba un poquito fue cuando entró la organización de la Unión. Porque siempre la misma, como dice, con las mismas leyes, de ellos ayudaban a nosotros porque instalación de organización de obreros y ellos mismos, las mismas leyes de ellos ayudaban a nosotros. Aunque a veces le sacaban un poquito y hacían uno. Un blanco en lugar de un mexicano, pero como quiera siempre los ayudó mucho, porque fueron la misma ley de ellos los ayudaron, ¿no? De la ordenación obrera, porque yo también estaba muy discriminado.
¿Qué tan importante era el ferrocarril? ¿Qué traían
para el ferrocarril este, aquí en este pueblo? Es una cosa que voy a decir que fue tan grande así que no recuerdo qué tantos millones entraban actualmente a este pueblo de salario de donde se trabajaba, porque trabajábamos miles y miles de hombres aquí en el ferrocarril, nomás aquí en el shop, sino que trabajaban sobre la línea hasta el baño y todo eso, como garroteros, maquinistas, libros de oficinas, todas esas cosas. Aquí había una oficina muy grande, la oficina del Rombo, había una oficina muy grande y trabajaba mucha gente, pues oficinista, pues estaba desde Houston hasta el Valle, estaban organizados esta línea y había muchos hombres que trabajaban en toda la línea de Europa. Todo eso se acabó.
Dígame, ¿cómo fue el tiempo de Pancho Díaz?
Pues el tiempo Pancho Díaz. Yo traía bien en periódico, ¿no? Que el único hombre que anda ahí en Estados Unidos fue Francisco Villa cuando atacó a Colombo, por acá, por el parque de casa México, ¿no? Que decía que Pancho Villa había atacado a Colombo, cuando el presidente del parque jugaba a perseguir a Villa, porque había atacado a Colombo por aquí. No es que no tienes que lugares. Y el otro día no se murió en periódico, que el único hombre que ha invadido Estados Unidos fue Francisco Villa. Yo te estaría en el periódico, yo pues en verdad es creo que soy el único hombre que invadió a Estados Unidos porque este fue el que invadió a Colombo. Colombo y eso se llama el lugar. Ahí mataron algunos civiles. Fue con el tiempo de Villa y Carranza, cuando Carranza dejó pasar a los americanos para seguir a Villa. A México.
¿Cómo pasaron bandidos aquí por esta ciudad? ¿Eh? ¿Puede decir los bandidos que pasaron por esta ciudad?
Aquí venían, aquí hubo unos que decían, los 18, todos eran bandidos que vinieron aquí, no sé a qué parte es la Noria, sacaron a Noria también. Ahí hubo muchos muertos en Noria, que tumbaron el tren ahí en 2000, que le decían, como te dije, y esos eran los hombres que se pasaron del otro lado a este lugar, es nomás a pues hacer mal, y los que sufríamos eran los ciudadanos de aquí del país, porque en ese tiempo estaban los gentes ahí, que ellos se hacían la justicia como es que él. Y pues los que sufrimos fuimos los que vivíamos aquí, porque ellos llegaban e invadían aquí, venían y hacían matanzas o tumbaban mal máquinas o combates que tomaban ahí en dormir, y se volvían a traer para México, Estado de México, toda la revolución, pero siempre percepción racial que hacía más dura para nosotros los ciudadanos de aquí. Porque pues veíamos que podríamos ser los consecuencias de lo que hacían aquí otra gente. Porque pues, en verdad hacían muchas cosas de los textos rentes porque ellos hacían las cositas con sus propias manos, no la llevaban a ningún curar.
¿Quién era la ley aquí en el 15?
Era en ese tiempo cuando era Jim Scarborough. Jim Scarborough. El tratador de
Scarborough.
Este fue el primer Jim Scarborough y luego el segundo Jim Scarborough. Y ahora es que tenemos hoy. Pues bueno, entonces era el chirife en ese tiempo. Aquí en ese condado, me acuerdo yo. Pero fueron buenos, usted ha sido buenos hombres. También ha sido muy buenos hombres. Buenos carros. Buenas personas. Porque yo nunca me han dado metido en ley. Y bueno, todos los hombres son buenos. Y yo he sido buenos hombres. Yo también estaba, que ahora soy tercero. Ya se me ha recibido, pero eran estudios para la oficina de Chile. A ver si están los animales. Yo creo que usted puede ir por ahora. Quiero hacer nomás.
Mr. Guadalupe Gutiérrez, tell us the past events in Kingdom.